Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y estoy junto a Carolina Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Hermosamente, bien, la verdad es un día maravilloso hoy.
Y también con Lucila Muñecas, ¿cómo va, Lu?
Siempre me pone la vara muy alta, Caro, pero bueno, muy bien.
No lo puedo evitar.
Bueno, a ver, estamos contentes.
Estamos contentes los tres.
Bueno, en los próximos minutos vamos a tener clase de biología y geografía juntas en este programa de secundaria del ciclo básico. La verdad que nos enorgullece formar parte de este proyecto creado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para brindar recursos y herramientas a chicos y chicas en estos días de pandemia, donde hay que cuidar la salud sin resignar el derecho a la educación, con los formatos que tenemos, ¿no? Porque clases presenciales, ¿no? Mixtos, bueno, de eso se trata. Les cuento, si tienen la posibilidad de acceder a internet, pueden entrar a www.radionacional.com.ar. Ahí va. Ahí está anotando. O www.seguimoseducando.gov.ar y allí encontrar todo el material de tele, de radio, gráfico, todo lo que hay de Seguimos Educando, que es fundamental para que lo puedan tener, disponer de él y usarlo. Bueno, antes de comenzar, como siempre, una breve recomendación de la prevención del COVID-19. Fundamental asegurar el recambio de aire mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan ventilación cruzada de aire. Dicho esto, ¿de qué va el tema hoy?
¿Cómo se relaciona la sociedad con la naturaleza?
Naturaleza, sangre, naturaleza.
Rodolfo Páez nos canta esto, Fito Páez, naturaleza, sangre. ¿Y cómo se relaciona, Caro, la naturaleza, la sociedad y toda esta cuestión?
Bueno, primero les quiero contar una anécdota. Ustedes saben que soy la profe de las anécdotas.
Sí, es la profe de anécdota.
Así, así las cosas. Yo me acuerdo como si fuera hoy, una vez que yo tenía muy pocos años, y mi tía me dijo, no tires ese papelito al piso. Y yo la miré, obvio, ¿qué iba a hacer? ¿Y qué hago con el papelito? Mira, acá hay un tacho, vamos a tirar el papelito en el tacho. Muchos años después, yo me sorprendo que esa pequeño gesto todavía perdura hoy en mí. Esa, sí, tiré el papelito en el tacho. Entonces yo quiero empezar el tema haciéndoles una pregunta a ustedes. ¿Desde dónde se construye esta relación con la sociedad y la naturaleza?
Qué buena pregunta.
¿Cómo? Sí, exacto. ¿Y cómo pensamos? ¿Desde dónde pensamos esta relación?
A ver, entendiendo primero que es nuestra casa, que la naturaleza es donde vivimos y que por más que estemos en una ciudad, está dentro de la naturaleza también, porque es nuestra casa, vive, hay un medio ambiente, hay un aire que cuidar, un agua que conservar, ¿no?
Me gustó la forma de preguntar de Caro de cómo pensamos, ¿no?
Claro.
Y en la formulación de la pregunta a veces ya hay algunas pistas sobre cómo estamos pensando y cómo nos estamos relacionando. O sea, el hecho de que sociedad y naturaleza sean dos palabras, dos cosas separadas, que podemos pensar más, menos, mejor, peor relacionada, ya algo nos está diciendo, ¿no? O sea, esa pregunta así formulada en otras sociedades, una sociedad no occidental, una sociedad en la cosmovisión indígena, por ejemplo, sería un sinsentido, ¿no?
Porque están unidas sí o
exactamente,
sí.
Exactamente, no es que se piensa la sociedad en vínculo con la naturaleza, sino que la sociedad, al ser parte de la naturaleza, ya está, no hay mucho más que...
Claro.
¿No? En todo caso, hay relaciones entre los seres humanos y otros componentes.
Qué interesante esto. Porque las ciudades nos llevan a pensar, digo las ciudades como altos sitios industrializados y llevados al máximo en el artificio, ajá, nos hacen pensar que no hay naturaleza, y en realidad no.
Claro, o sea, hay un continuum, ¿no? Si en geografía siempre hacemos estas preguntas de, bueno, ¿existen ambientes 100% naturales y 100% artificiales? Bueno, la respuesta es no. Hay ambientes más industrializados, más artificializados y ambientes menos. En otro programa de la radio hablábamos de la Antártida. Como continente que sin población permanente.
Sin embargo hay.
Y sin embargo hay, y hay artificialización, hay transformaciones también.
Y eso está bueno, ahí hay una relación sociedad-naturaleza, por ejemplo, Caro.
Sí, totalmente. Y la verdad es que lo que define, o preguntémonos también, ¿qué es lo que define esta relación? Un poco ahí lo mencionaba Lu respecto de esta cosmovisión, desde cómo lo ven desde la cosmovisión indígena, ¿no? Por ejemplo, que realmente nos cambian sustancialmente. A ver, vemos como un todo este ambiente. ¿Y por qué hay y existen ambientes más artificializados que otros? ¿Desde dónde? O sea, ¿desde qué lugar nosotros percibimos, encontramos este tipo de relación? ¿Cuál es la ideal, por otro lado? Esa es otra pregunta que me gustaría que nos hagamos. ¿Cuál es esta relación ideal que querríamos tener con la naturaleza como parte de ella?
Algo que solemos trabajar bastante en las clases de geografía es esta idea de que la forma en la que intervenimos en el ambiente como sociedad, la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, está fuertemente condicionada, por no decir determinada, que sería como un poco más cerrado, ¿no? Más determinada, pero fuertemente condicionada por los modos de producción, ¿no? Claro. Cuando decimos modo de producción nos referimos al modo de producción capitalista, el extractivista, podríamos caracterizarlo, claro, ¿no? Pero en definitiva tiene que ver también con cómo la sociedad está organizada económicamente, políticamente, socialmente. Entonces, una idea que trabajamos más o menos explícitamente en las clases de geografía tiene que ver con que para cambiar nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, también tienen que cambiar las formas en las que nos relacionamos entre nosotros, ¿no? No va a haber un mejor ambiente o no va a haber justicia ambiental, sino hay justicia social, ¿no? Son dos cosas que van de la mano y sin una no se da la otra.
Conectadas directamente.
Porque ¿no? la enorme, por no decir todas las problemáticas ambientales que hay hoy en día, digamos, llamémosle deforestación, cambio climático, contaminación, tienen su raíz en cuestiones que son de índole de orden económico, político, ¿no?
Sí.
Y que están ancladas también en fuertes desigualdades sociales. Entonces, no tiene sentido, no nos lleva a ningún lado intentar salvar, digamos, o solucionar esas cuestiones ambientales sin ir al meollo de la cuestión, que es estas desigualdades sociales también. Estamos hablando, en definitiva, de cómo nos relacionamos con la naturaleza, también cómo transformar esta forma de relacionarnos con la naturaleza, cómo construir nuevas formas de relacionarnos. Entonces dijimos, bueno, hablando de construir, qué mejor que hablar con un arquitecto, ¿no?
Especialistas en eso.
Especialistas en construcción. Y le hicimos una pregunta con Caro en relación a la sustentabilidad, que es una palabreja que aparece mucho, ¿no? Cuando estamos en todo este discurso que tiene que ver con cambiar la forma de relacionarnos con la naturaleza. Le preguntamos, en principio, cómo piensa él el vínculo, en lo que hace a la arquitectura, entre la sustentabilidad ambiental y social. Veamos qué nos decía.
Cuando estudié la carrera de arquitectura, no existía la sustentabilidad ligada justamente a la arquitectura. Durante la mayor parte del ejercicio de mi profesión, no existió dicha palabra. Pero siempre mi arquitectura albergó la palabra ecología y respeto por la naturaleza, y fue justamente ese respeto y amor al planeta lo que fue generando la conciencia y la necesidad de la sostenibilidad que hoy ya es un hecho en los arquitectos modernos.
Él es Héctor, arquitecto, ¿no? Que es arquitecto, psicólogo social y además, Caro.
Y además, como muy bien él dice, en esta pequeña entrevista que tuvimos, es aprendiz de vivir la vida.
Qué bueno.
Básicamente. Y de poder un poco integrar esto que veníamos charlando en esta charla que hemos tenido, integrar la vida humana al ambiente y no al revés.
Ahora, aprovechando esto que dijo Héctor y metiéndonos con un tema bien claro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué efecto tiene los diferentes modelos a nivel ambiental, Caro?
Bueno, como bien decía Lu, creo que ya mencionó bastante, nosotros tenemos, por ejemplo, la deforestación es uno de los más importantes. A ver, los efectos del cambio climático por la utilización de combustibles fósiles en las distintas producciones. También podemos encontrar toda la aglomeración de lo que es en las grandes urbes, todas estas obras arquitectónicas, porque por supuesto para todo esto necesitamos todo lo que es el negocio inmobiliario. Este modelo extraccionista, que es el hegemónico, el que está instalado más allá de las distintas corrientes que existen, tiene todas estas caras, pues se explota no solamente la minería, el petróleo, sino también la agricultura, la pesca y, como mencionaba recién, otro tipo de grandes empresas. Entonces, a nivel global, diría que de alguna manera la modificación de todo este ambiente, llevándonos a esta pérdida quizás de lo que es originalmente esta sustentabilidad que nos da el ambiente para poder convivir y vivir, empieza a tener una suerte de pérdida en lo que es esta capacidad de albergar al ser humano.
Claro, claro. Héctor sigue hablando y contándonos, por ejemplo, da ejemplos de arquitectura sustentable. La casa de Héctor, a ver.
La casa actual es humildemente el proyecto obra que más me identifica de la manera que hoy siento la arquitectura. Una casa mínima, adaptada a mis necesidades de hoy, totalmente natural, donde el reciclaje es figura. Muy eficiente climáticamente, teniendo en cuenta las orientaciones favorables y protegiendo las desfavorables, usando el milenario arte chino del Feng Shui en cuanto a la distribución de las energías naturales y a la ubicación de ciertas funciones. Madera de tarimas y palet para suelos y revestimientos, calefacción mediante un hogar eficiente a leña y sin gas natural, un techo verde como expansión de la casa y como aislamiento térmico, instalación eléctrica diseñada para que no generen campos electromagnéticos, los benditos SEM que llaman, que perjudican notoriamente la salud.
Yo vivía en el bosque muy contento.
Hay una búsqueda de una nueva forma de reconectar la vida con lo que somos, que es parte de la naturaleza, y no vivir tanto en la artificialidad del cemento y de las construcciones que se alejan. Sí. De aquel principio básico que es la vida en la naturaleza.
Sí, o quizás yo formularía de otra forma diciendo, lo estoy pensando
por eso hablo todo trabado,
construir otras formas de artificialidad, ¿no? Porque somos seres humanos, somos seres
culturales,
sociales.
Sí, es inevitable, es inevitable.
Claro, no somos una especie como cualquier otra en el sentido de desde el momento mismo en el que tenemos lenguaje, capacidad de intelecto, inventamos, artificializamos el mundo, somos eso.
Incluso yo te diría, sí. Es muy arriesgado lo que voy a decir, pero juguemos, total, es parte del aprendizaje.
A ver, polemicemos un poco, sí.
Si un topo hace un hueco, lo construye una galería de túneles que no existen para su propia vida, su propia madriguera, de alguna manera es una artificialidad.
Está bien.
Si aprovecha un túnel ya hecho, es otra historia.
Exactamente, sí, eso es cierto. Cualquier especie, sea animal, vegetal, hongos, del
se adapta,
que sea,
¿no? Se mete.
Se adapta y construye. Es cierto que los seres humanos lo hacemos a un nivel
superior.
Superior
no porque sea bueno, sino que es muy grande.
Muy grande y porque además dotamos de un montón de sentidos, ¿no? O sea,
exacto.
Y ahí viene la cuestión de las necesidades, que las necesidades que tenemos los seres humanos son necesidades condicionadas obviamente por lo fisiológico, necesitamos comer, necesitamos dormir, abrigarnos como cual, o sea, con la particularidad de nuestra especie, pero al igual que el resto de los seres vivos, pero la forma de satisfacer esas necesidades es social, ¿no? Entonces acá entra el fenómeno de el consumo, la propaganda, la publicidad, los deseos que se generan, que
es
son
bueno
deseos
esto.
Generados.
Exacto.
¿No?
Lo del topo, y para aclararlo, el topo lo hace porque es su medio de vida y su supervivencia.
Exactamente.
No lo hace ni por social, ni por fama, ni por gusto.
Sí, y, bueno, habría que preguntarle. Y nosotros también nos vestimos, sobre todo en los lugares en los que hace frío, porque necesitamos abrigarnos, pero la forma de vestirnos dice, habla de un montón de otras cosas, sí, además de la necesidad de estar abrigados. Sí. Entonces acá también entra la cuestión de la tecnología, las técnicas. A mí el audio de recién de Héctor me hacía pensar esta pregunta que traíamos al principio también, ¿no? ¿En qué medida, hasta qué punto, y no lo digo como crítica al audio de Héctor, que plantea cosas súper interesantes porque vienen por el lado de esto, ¿no? De eficientizar, pero eficientizar en un sentido de construir casas, en el sentido que contaba Héctor, adaptadas a las condiciones climáticas, hídricas de cada lugar, lo cual es súper valioso y sería re interesante eso, ¿no? Que la forma de vivir sea, no sea... Que no sigamos en esta tendencia hacia la homogeneización y uniformizar, ¿no? Y que tenemos las mismas casas en Buenos Aires o son muy parecidas a las de otras ciudades del mundo, ¿no? Como una arquitectura más adaptada al local, a cada lugar. Pero volviendo a esto de las tecnologías, ¿te acordás, Martín? Me hizo acordar a la paradoja de Jevons, que en algún otro programa...
Lo hicimos, hablamos.
Lo contamos. Sí. Y lo vuelvo a traer porque probablemente quien nos esté escuchando ahora no escuchó ese otro programa y es un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? De que la tecnología, tecnologías que a veces se proponen como solución a los problemas, en realidad acentúan ese problema que se buscaban.
Hay más problemas.
Exactamente. Jevons era un señor inglés, filósofo, economista, que escribió esta teoría, la paradoja de Jevons, a fines del siglo XIX. Él, ¿qué observó este señor? Se había mejorado una máquina de vapor, ¿no? Que era el principal transporte de mercaderías en esa época.
Muy revolucionario.
Muy revolucionario, toda la cuestión de la revolución industrial, que seguramente trabajaron en las clases de historia y demás. Se había mejorado la tecnología de esa máquina de vapor. Uno de los argumentos era la necesidad de disminuir el uso de carbón, que es el combustible que se usaba para mover esas máquinas de vapor. Lo que observó este Jevons es que el uso de carbón, del carbón, lejos de disminuir en términos totales, ¿no? A nivel Inglaterra, había aumentado.
Claro.
¿No? Con esta mejora tecnológica no se disminuyó, o sea, el uso de carbón por cada una de esas máquinas sí disminuyó, pero el uso total aumentó.
Claro, el consumo, ¿no?
El consumo total aumentó. ¿Por qué? Porque los costos del transporte se habían hecho más baratos, entonces se transportaban más cosas, el uso total aumentaba. Entonces eso lo podemos traer hoy a la actualidad y pensar, por ejemplo, con lo que se está hablando ahora, que es la cuestión de los autos eléctricos, ¿no?
Y el litio, ¿no?
Y el litio. Uno de los argumentos es, bueno, es necesario disminuir el uso de combustible fósil, lo cual es cierto, nadie lo va a negar, pero los riesgos de que introducir una eficiencia energética a la larga, si los costos disminuyen y como vivimos en una sociedad que está marcada básicamente por la lógica de la eficiencia económica, bueno, si es más fácil tener un auto, es muy probable que todos tengamos más autos y por ende que el consumo global de energía aumente.
Es cierto, esta paradoja está muy bien, está aplicada en una situación real que nos toca vivir. Y lo estamos viendo día a día. A ver, escuchemos a Héctor, al arquitecto, que también nos cuenta cuál es la relación de la sociedad con la naturaleza.
Creo que discriminar una de la otra es imposible, porque si no existiese la sociedad no estaríamos hablando de la sustentabilidad ambiental. No sería una preocupación, debido a que estaría en un equilibrio natural por sí misma. Es el hombre el que interviene y es protagonista del desequilibrio, de la contaminación, de la devastación. Pero entiendo que discriminar nos permita entender más fácilmente la cuestión. A mi entender, la sociedad está inmersa en un suicidio economicista de consumo y de individualidad. Mientras no desarrollemos conciencia como sociedad, como grupo, como comunidad, mientras el éxito continúe pasando por el tener más o menos dinero y posesiones, y mientras no nos demos cuenta que el consumo no es símbolo de libertad y felicidad, solo vamos a ir progresando de a poco y creo que el medio ambiente nos está apurando y exigiendo más. Podríamos hacer un pliego de conductas a modificar e implementar en el ser humano para bien del medio, del planeta. Pero vuelvo a insistir que para mí, humilde entender, es mucho más importante desarrollar conciencia en la integración simbiótica del humano en la vida total, absolutamente el todo, y sin poseer innatamente ningún tipo de prioridad sobre las demás especies.
Bueno, Caro, algo tiene que cambiar para que podamos relacionarnos de una forma distinta con la naturaleza, ya que a la que traemos hasta acá, bueno, deja algunas cosas que desear, ¿no?
Sí, yo quisiera que retomáramos un poco este concepto que había abierto Lu al principio sobre lo que es la sustentabilidad, ¿no? ¿Desde dónde pensamos esta palabrita? La sustentabilidad la estamos pensando desde este mismo modelo que es extraccionista, desde este mismo modelo que valora más la productividad que esta vinculación entre el espacio y el ser humano. Entonces, ¿realmente es esa la solución? Yo me lo planteo como una pregunta abierta y se las hago a ustedes también. ¿De qué manera podemos tener una relación un poco más armónica entre la sociedad y la naturaleza?
Ay, qué difícil, ¿no? Pero bueno, siendo armónicos en el sentido de no combatirla, no hacerle daño, estamos viviendo en algo que es nuestra casa. Es medio como una manera de no querer lo que amamos, que es nuestra propia tierra. Es complicado. Haciendo cosas que no la maten.
Mirá, Martín, sí. Perdón, de
irrupción. Sí, sí, sí.
Yo diría, Martín, quizás que hasta también parte por un lado, de pensarnos como por fuera de ella, sin ser parte de esta naturaleza.
Ah, mira.
Como seres diferentes, como seres superiores de alguna manera, que bueno, obviamente hay una diferenciación en cuanto a lo que es la cognición y demás, pero lo que sí me parece que es muy, muy interesante es entender que en realidad estamos inmersos en este espacio. Entonces, pensar este modelo con una solución que en realidad continúa siendo de algún modo una solución dentro del problema, que puede funcionar como un paliativo, pero bien como mencionaba Lu con lo que es la paradoja de Jevons, lleva a un consumo energético mayor. Entonces, planteo esto, ¿no? ¿Cómo nosotros volvemos al primigenio, que es considerarnos parte de?
Claro. Y siendo parte es que uno se puede, de alguna forma nos convertimos en cuidadores de ese medio en el que vivimos. Pero es una pregunta que para mí queda abierta, yo se los digo de verdad. Porque hay una transformación permanente, todo el tiempo, en función de cuánto más o menos usamos del artificio o de lo natural para vivir sobre la Tierra. Claramente es así.
Sí, y es una pregunta que los jóvenes y las jóvenes de hoy tienen muy, muy a la mano por causas lamentables, que es el estado deplorable en que están las cosas, pero que tiene su luz no sé si decir de esperanza, porque es poner una mochila en una generación que no tiene la culpa de que estemos en esta.
Pero que la tiene muy presente.
Pero que la tiene muy presente y que están pensando, para mí lo están pensando de una forma muy interesante, ¿no? Poniendo la lupa en esto también, en la parte social de todo esto, ¿no? Porque la explotación de la naturaleza por parte de la sociedad tiene mucho que ver con la explotación de entre nosotros, ¿no? De algunos sectores hacia otros.
Y son esos modelos los que también se reproducen y nos hacen ver qué tipo de vida llevamos.
Exacto.
Y en esos modelos están las cuestiones de relación entre la sociedad y la naturaleza. Se acabó el tiempo, ¿no? Ya se acabó el tiempo. Caro, gracias por todo.
A ustedes. Hermoso programa.
Sí, la verdad que sí. Lu, gracias.
Siempre un gustazo.
Un placer enorme. Nos vamos con Brote. Connie Isla y Miss Bolivia hacen Brote. Bueno, en realidad lo que hacen es hablar de esto que estamos hablando todo el tiempo. Va creciendo desde lo más grande, lo más chiquito a lo más grande, y es la misma naturaleza la que nos habla. Esto ha sido Radio Escuela, seguimos educando. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!
Serpentea cuesta arriba, despacito se levanta, entre piedras y malezas ella avanza con constancia, transformando asperezas en amor y abundancia. Y sube, 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 y sus raíces danzan hasta alcanzar las nubes, bañada en esperanza. Yo soy valor y yo soy calor, yo soy fusión. Yo soy el brote que florece.
Somos las maneras de encontrar la salida, las visiones, las alas, las espinas. El día que amanece y ya no duele la herida, el brote aguanta, crece con la espera, viaja por el aire, traspasa fronteras. Y de repente una mañana, cuando te levantas, todo se transforma y se vuelve primavera. Desde el barro salgo del duelo, ahora el viento me acaricia la cara y el pelo, y es la huella, la semilla que hace historia. Y seguro un pajarito se lo lleve por el cielo. Qué valor el de volar, alejarse del suelo. Qué calor ese motor levantando vuelo. El dolor desaparece, el brote crece con el color con el que luchan los pañuelos. Yo soy valor y yo soy calor. Yo soy fusión.
Monte despierta.